Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla y hasta la 1 y 10 vamos a estar compartiendo con todos ustedes este tiempo de radio de hoy, viernes 3 de febrero. Y hoy nos vamos a saltar un poco el orden porque tenemos noticia de última hora. Ya ha concluido la primera reunión del Grupo de Trabajo de la Ciudad de la Justicia de Sevilla y tenemos con nosotros hoy en Herrera en COPE más Sevilla al consejero de Justicia, Administración Local y Fundación Pública de la Junta de Andalucía, el señor José Antonio Nieto, al que ya recibimos. Consejero, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, la primera impresión lo primero que me gustaría que me dijera es cuál ha sido su primera impresión de esta primera reunión.
Pues mira, una impresión francamente positiva. Hoy estaban representados prácticamente todos los operadores jurídicos de la ciudad de Sevilla, todas las instituciones que tenemos que ver con este proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que va a ser un proyecto emblemático, que va a colocar a Andalucía en un lugar muy importante en cuanto a ese desarrollo de nuevas sedes de segunda generación en materia judicial. La Ciudad de la Justicia de Sevilla va a ser la segunda en tamaño de toda España, solo la de Barcelona es ligeramente superior, y la primera en dotación tecnológica de todo nuestro país, ¿no? Y eso es un orgullo para todos, pero también un reto muy importante. Y bueno, pues hoy hemos podido ponerle plazo, ponerle cara y definir bien ese proyecto, verlo con todos los operadores jurídicos y bueno, pues ya deja de ser un proyecto en el que hay muchos datos y muchos planos para hacer ya una realidad cada vez más tangible y con plazo muy concreto. En el próximo mes de junio esperamos tener concluida la obra del primer edificio y a partir de ese momento que los juzgados de lo contencioso administrativo y los juzgados mercantiles se trasladen a Palma Alta y sean los primeros en ocupar esa instalación.
Eso será prácticamente para el mes de junio, pero el proyecto en total, ¿cuánto tiempo va a durar?
Bueno, son 7 edificios los que hay ahora mismo construidos. Tenemos que construir un nuevo edificio de más de 50.000 metros techo. Estamos hablando de una operación urbanística de un calado muy importante. El proyecto que iniciamos ahora concluirá en el año 2028. O sea que progresivamente vamos a realizar todo ese traslado. Va a suponer una inversión solo en los edificios de más de 200 millones de euros. Y si contamos la actuación de conexión de la línea 3 del metro, pues supera los 300 millones de euros, que va a ser un esfuerzo que la Junta de Andalucía va a hacer para que esa Ciudad de la Justicia de Sevilla pues sea una realidad y sea una realidad importante que coloque a la ciudad y a la comunidad autónoma de Andalucía a la cabeza de esa sede judicial en toda España.
Como usted bien decía al principio de la entrevista, se han reunido ustedes, se han reunido también, ha estado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, han estado también por parte de jueces, letrados. La impresión general de todo el mundo, de todos los estamentos que han ocurrido, o sea, que han concurrido a esta reunión, ha sido positiva. Lo digo porque sabemos que los letrados en su momento pues no pusieron muy buena cara cuando se les dijo que había que trasladarse a Palmas Altas.
Sí, bueno, eso ha ocurrido en prácticamente todas las ciudades donde se ha producido un cambio de este tipo. En la ciudad de Málaga, cuando se construyó la Ciudad de la Justicia de Málaga y se trasladó a Teatino, hubo un debate y bueno, y alguna crítica por esa situación. Hoy todo el mundo está encantado. En el caso de mi ciudad, de la ciudad de Córdoba, cuando pues, se planteó la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia, también hubo reticencia y hoy están encantados. Ocurrió igual en Almería y estoy convencido que en cuanto se vaya conociendo esa realidad, hoy ya han empezado a conocerla, pues todo el mundo va a estar encantado de poder ser parte de uno de los grandes pulmones de actividad y de también desde el punto de vista urbanístico, como va a ser la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que por cierto va a ser el gran equipamiento del desarrollo sur de Sevilla, que va a ser sin duda un barrio moderno y un barrio que va a desarrollar mucho la ciudad de Sevilla.
Me acompaña mi compañera Inmaculada Jiménez, de los informativos de COPE Sevilla, que quería hacerle una pregunta.
¿Qué tal, consejero? Buenas tardes.
Hola, Inma, muy buenas tardes.
No sé si en esa reunión también se ha planteado los problemas de conexión que hay a día de hoy entre la Ciudad de la Justicia y el centro de la ciudad. Se ha hablado del metro, ha hecho usted referencia. Lo cierto es que ese tramo norte de la línea 3 del metro no va a ser una realidad hasta dentro de 8 años. No sé si el ayuntamiento les ha dado alguna solución al respecto, porque hasta el momento tan solo se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de activar, creo que sería ya después de verano, una nueva línea de autobuses, sería el 35, que complementaría la 34, que a día de hoy tiene una parada cerca. No sé si le preocupa ese asunto.
Bueno, me preocupa relativamente. Hoy en esta reunión ha asistido el alcalde también, ha contestado a varias preguntas en relación a esa parte. El Ayuntamiento de Sevilla, sustancialmente, o la parte que le corresponde de este proyecto, es la de movilidad y es la de recepción de la obra y prestar los servicios pues de iluminación, de limpieza, de seguridad, como en cualquier otra zona de la ciudad de Sevilla. El transporte, según ha manifestado el alcalde, no debe ser un problema. En principio, se va a crear una línea express que conecta el Prado de San Sebastián con la Ciudad de la Justicia de Sevilla, en Palma Alta, que sería una línea rápida de conexión con 5 paradas y que podría incrementarse conforme se vayan trasladando órganos judiciales a la Ciudad de la Justicia. Yo le he tenido oportunidad de hablarlo varias veces. Sí le he pedido al alcalde que intentemos concretar ese plan de movilidad en algo tangible en el menor plazo posible. Él también se ha comprometido en el día de hoy a hacerlo y confío en que cuanto antes pues bueno, podamos despejar las dudas que puedan existir en esa materia. Sin duda, la gran solución es la línea 3 del metro en su tramo sur. Y bueno, la consejera de Fomento lo ha incorporado ya en el proyecto, se ha encargado con una solución muy específica para que la estación que haya, que va a haber en la Ciudad de la Justicia, sea una estación adaptada a ese entorno, que dé servicio a todo el entorno y que nos consiga conectar bien con el resto de la ciudad. Y estoy convencido que bueno, que ese proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla va a marcar un antes y un después en el desarrollo del servicio judicial y el desarrollo urbano de la propia ciudad.
Consejero, no sé si al margen de ese plazo al que ha hecho referencia, después del verano se empezarían a trasladar a Palmas Alta los juzgados de lo contencioso administrativo. ¿Cuál sería el siguiente área que podría trasladarse allí? Porque tengo entendido también que la Junta de Andalucía tiene cierto interés en ir descargando esos edificios que a día de hoy son de alquiler y que también suponen un coste para la Administración andaluza, ¿no?
Efectivamente, nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme en solitario, o sea, la Junta de Andalucía con su propio presupuesto va a asumir esta actuación entre la Consejería de Justicia, más de 200 millones de euros, la Consejería de Fomento con la línea 3 de metro, pues otra cantidad muy, muy importante en la conexión por ese sistema de comunicaciones. Y lo que queremos es que los costes no se incrementen en otro ámbito. Vamos a intentar que el traslado de de órganos judiciales sea principalmente los que ahora mismo tenemos en alquiler, por eso los contenciosos administrativos y los mercantiles para nosotros son prioritarios. Los siguientes serían los juzgados de primera instancia que estarían en Palma Alta antes de la conclusión del año 2024, es decir, vamos a hacer una actuación que nos va a llevar a que casi la mitad de las jurisdicciones que ahora mismo están en Sevilla estén trasladados entre este año y el siguiente. Mientras tanto, vamos a intentar que órganos como el Instituto de Medicina Legal, archivos, órganos de apoyo también se puedan ir trasladando y en junio del año 2024 saben que hay una oficina de Abengoa que todavía ocupan 2 módulos, el C y el D de Palma Alta, que los dejan libres en junio del 24. En ese momento iniciaremos la adaptación de esos 2 edificios para que los órganos de gobierno, la audiencia, las secciones civiles de la audiencia, los órganos delegados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, las salas para procuradores y para abogados, bueno, pues todo eso también esté resuelto y podamos dar garantías para que casi toda la jurisdicción civil esté trasladada antes del año 2025. En el nuevo edificio que hay que construir es donde vamos a centralizar toda la jurisdicción penal y aquello que tenga que ver con la jurisdicción penal. Uh-huh. Y bueno, pues ahí sí hay que construir un edificio de grandes dimensiones, más de 50.000 metros de techo, que va a suponer otro gran esfuerzo. El otro gran hito de este traslado va a ser la construcción de los nuevos edificios que hay que construir y que van a completar ese proyecto que supondrá casi doblar los metros que ahora mismo hay de sedes judiciales en la ciudad de Sevilla.
¿Todo esto hasta el 2028, consejero?
Sí, ese es el reto. No tenemos mucho tiempo, tenemos que ir trabajando sin perder ni un minuto, solapando plazos. Ahora mismo ya tenemos el diseño, ya hemos licitado la obra del edificio A y al mismo tiempo hemos licitado el proyecto del edificio B. Estamos trabajando para que en cuanto tengamos oportunidad licitemos la reordenación del edificio C y el D y también seguramente a lo largo del año que viene podamos licitar ese nuevo edificio. O sea, tenemos que correr mucho para cumplir los plazos que nos hemos marcado, pero si el año que viene, como tenemos previsto, hemos conseguido que la jurisdicción civil, la penal y la de primera instancia se traslade, le habremos ganado un año al cronograma que estaba previsto inicialmente y, bueno, eso creo que dice mucho del esfuerzo que se está haciendo desde el equipo de la consejería.
Bueno, aquí en esta casa nos seguimos preocupando mucho por el tema del transporte, que seguimos incidiendo que sí, la línea del metro no va a estar hasta el 2031, estamos hablando dentro de 8 años, pues ya pueden espabilar para que podamos llegar, porque son muchas diligencias además las que hay que hacer en los juzgados, no simplemente acudir a juicio, sino para cualquier trámite administrativo, pues hay que moverse simplemente nada más que por el hecho de registrar un hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, entiendo que tanto Junta como Ayuntamiento de Sevilla tendrán que trazar un plan inmediato.
Sí, nosotros estamos haciendo nuestra parte y yo confío en que el Ayuntamiento haga la suya. En transporte la Junta, lo que está haciendo, y en ese tema tengo que decir que la consejera de Fomento ha asumido en primera persona el reto y lo está impulsando. El objetivo es que la línea de metro esté concluida y abierta en 2030. También ganaríamos un año sobre esa previsión inicial. Pero claro, hasta que llegue ese momento es imprescindible un refuerzo muy importante en las actuaciones del transporte por autobús. La empresa pública Tursan tiene que hacer un esfuerzo y espero que esté a la altura del reto que nos ha marcado, ¿no? La Junta de Andalucía va a cumplir con su parte y yo confío también en que el Ayuntamiento cumpla con la suya.
Vamos a escuchar al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que se ha pronunciado también con respecto a esto.
Mostrar mi satisfacción como alcalde. Seguimos trabajando con plena lealtad y coordinación con la consejería y hoy damos un paso importante. Lo que se trata en definitiva es adaptar un edificio de oficina a un edificio que va a tener que tener sus salas y sus propias necesidades, sus propios requerimientos para el funcionamiento judicial. Bueno, esas primeras adaptaciones serán tan simples desde el punto de vista de tramitación administrativa como es una declaración responsable, que ustedes saben perfectamente que acortan los tiempos a la hora de permitir la ejecución de la manera mucho más inmediata.
Bueno, pues ellos también muestran voluntad porque todo esto vaya mucho más rápido y los sevillanos, insisto, estamos esperando saber cómo vamos a poder trasladarnos y que no sea, que nos resulte más fácil. Consejero, la huelga de letrados de la Administración de Justicia es otro dolor de cabeza también. Son muchos juicios los que se están retrasando. Aquí en Andalucía, además, tengo entendido que son 500 al día aproximadamente. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? ¿Qué saben ustedes?
Bueno, porque estamos muy preocupados, nos preocupa muchísimo, estamos haciendo grandes esfuerzos para conseguir que la presión que tienen los juzgados y que los plazos que se marcan para los procedimientos se agilicen y desgraciadamente esta huelga lo está retrasando. Nosotros entendemos las reivindicaciones de los letrados, creemos que tienen argumentos para realizar su reivindicación, pero confiamos en que cuanto antes se resuelva este asunto y que la huelga pase a la historia y lo que le pedimos al Ministerio de Justicia que se sienta a negociar, que hasta ahora pues no está queriendo sentarse a negociar, no está queriendo abrir un diálogo con los profesionales, con los letrados, y por tanto eso está haciendo mucho daño en Andalucía y en el resto de España, para que quede claro que es una competencia exclusiva del Ministerio de Justicia. No podemos hacer nada desde la Junta de Andalucía, pero sí sufrimos los efectos de esa huelga y evidentemente pues le pedimos al Ministerio que sea ágil, que sea rápido, que sea receptivo a las demandas y que intente buscar una solución cuanto antes.
¿Podría esto también retrasar el buen funcionamiento de la ciudad de la justicia en Sevilla?
No espero que para junio del año que viene esté ya resuelta la huelga, pero ahora mismo estamos haciendo ya señalamientos. Hemos hecho un refuerzo con 7 funcionarios más de justicia para ayudar a la ordenación de los plazos. Tenemos que empezar ya a notificar los juicios. Ya se están notificando juicios en Palma Alta y queremos que tanto los letrados como los jueces tengan el apoyo, el auxilio necesario por los funcionarios de justicia. Por eso se va a hacer un refuerzo para que se hagan los señalamientos de forma adecuada. Confío en que eso para junio, julio, que es cuando vamos a empezar a poder ya tener juicio en Palma Alta, la huelga esté resuelta y sea algo que no siga dañando el funcionamiento de la justicia en España. Por tanto, si se resuelve pronto, pues no tiene por qué afectar al traslado a Palma Alta de los juzgados de los contenciosos administrativos y mercantiles.
Una curiosidad, consejero, ¿sabe para qué fecha está fijado ese primer juicio en la Ciudad de la Justicia en Sevilla?
Hoy hemos tenido la oportunidad de hablarlo con el juez decano y con la letrada coordinadora. No tengo la cifra, no tengo la fecha exacta, pero seguramente si estén ellos en condiciones de poder darla. Digo porque no es la parte que corresponde
ya,
a la Junta
de Andalucía, directamente, sí.
Que bueno, está dentro de las competencias del tanto juez decano como de la letrada coordinadora.
Se había filtrado, ¿verdad? No, en la reunión, algo.
Es que estará conmigo, consejero, que ese juicio sí será la inauguración oficial de la ciudad
de la justicia.
Efectivamente, de esta nueva
sin
infraestructura tan importante para Sevilla.
Pues
estamos deseando todo de ver ese juicio ya realizándose en unas instalaciones que como les digo, sobre todo para los operadores jurídicos, pero también para cualquier ciudadano que tenga como testigo o que tenga algún procedimiento, va a observar un cambio absoluto, un incremento en la calidad del servicio y en la calidad de las instalaciones que va a sorprender gratamente. Y bueno, nosotros cuanto antes esté realizado, pues más tranquilos nos vamos a quedar.
Pues, consejero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos informado del resultado de esta primera reunión de este grupo de trabajo de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que se pone en marcha para junio de este año y que va a ser, que está siendo un proyecto muy, muy ambicioso para todos los sevillanos, para toda la sociedad sevillana en general. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, consejero.
Es el consejero de Justicia, José Antonio Nieto. Y, qué tarde es.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Fíjense si es tarde, que es que estamos a menos 10 y todavía no nos hemos enterado de la actualidad informativa que nos trae Irene Ramos. Gracias, Inmaculada. Queríamos darles a conocer rápidamente, una vez finalizada esta reunión, las palabras del consejero de Justicia. Y ahora sí, Irene Ramos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos.
Mira, otras noticias del día, porque sin duda la noticia era esa, la que tú acabas de abordar con esa entrevista con el consejero, pero hay dos otras pinceladitas más que quiero que conozca. Por ejemplo, que ya han comenzado también a funcionar los quirófanos del antiguo hospital militar. Hay ya 25 intervenciones programadas, las primeras empezaron ya este jueves y los primeros pacientes pues han sido intervenidos en esos espacios, los que por ahora se operan por parte de especialistas de las unidades de cirugía general y urología del Hospital Virgen del Rocío. Ya la semana que viene está previsto que aumente este ritmo de intervenciones y se podrían operar entre 23 y 32 pacientes cada día. Tengo que decir, eso sí, que son operaciones ambulatorias, lo que significa es que los pacientes son intervenidos y no se quedan ingresados, sino que se marchan a casa. Y más asuntos, el sindicato Jupol de Sevilla, se ha personado como acusación particular en el juicio contra la persona que intentó estrangular el pasado sábado, recordemos, a un agente de la Policía Nacional con esa técnica conocida como del mataleón. En las últimas horas, por cierto, hemos conocido otro caso similar con una agresión también sobre una mujer que ha ocurrido en Sevilla Este, y en ese momento, en el momento de la agresión, fue sorprendida la chica por este hombre que trataba de robarle sus pertenencias. Tuvo que ser atendida en un hospital y sufre, por cierto, un esguince cervical, además de lesiones en las rodillas y contusiones por todo el cuerpo.
¿Para robarle tenía que necesidad de matarla?
Pues, es que, en fin, la trató de inmovilizar de esa manera. Y esta tarde, por cierto, hay convocada una nueva concentración vecinal en protesta por la celebración de botellonas en los espacios verdes, y se va a recoger vidrios y residuos en el parque de Guadaira, que ya sabes que los vecinos se están movilizando muy mucho para evitar que el parque quede completamente arrasado cuando se celebra algún tipo de partido de fútbol, algún encuentro deportivo allí en el estadio del Betis. Uh-huh. Y en cuanto al tiempo, pues llegamos al viernes, pues como el resto de la semana, con cielos despejados, con pocas nubes, viento variable flojo, y las temperaturas pues otra vez un puntito más en ascenso. Hoy vamos a alcanzar una máxima de 19 grados y el fin de semana pues se anuncia más o menos lo mismo, 19-20 grados.
O sea que vamos a tener un fin de semana donde
de
al mediodía,
solito, disfrutar al aire libre, disfrutar
qué
de la
bien,
ciudad.
Qué ilusión, qué ilusión.
Que,
bueno, ya está,
lo que pasa por delante.
Escúchame, pero que el frío matutino no lo
quitamos. Eso sí, por la mañana hay que abrigarse, que mira cómo estoy yo.
Bueno,
mocos,
eso
que
iba
no
a decir, también es verdad que tú no lo sueltas, guapa.
No lo suelto.
Bueno, pues Irene, gracias.
Ahora en un ratito vuelvo con el deporte.
Nada, en unos minutitos.
Venga, hasta ahora.
Herrera en COPE Más, Sevilla, con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésele Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Después de tanto esconder lo que yo por ti sentía, lo que yo por ti sentía. Después de tanto esconder lo que yo por ti sentía, un buen día me cansé y confesé que te quería. Porque siempre soñé tenerte a la vera mía, ay, que no durmiera en otra piel. Lo siento, mi amor, no es fácil callar la voz de un corazón indomable, pero si late el amor, no puede callarlo nadie.
Bueno, están sonando las sevillanas que están escuchando, que han escuchado ustedes ya en el programa de Sevillanísima. Pero es que hoy está en Herrera en COPE Más Sevilla, porque hoy precisamente sale ya a la venta y tienen a su disposición el nuevo trabajo, el adelanto de este trabajo que Marisol Bizcocho está preparando. Unas sevillanas preciosas, unas sevillanas. Yo no sabía que ella la había dado también por escribir. Está creciendo de una manera tremenda. Marisol Bizcocho, bienvenida.
Hola, bonita.
Guapa está.
Hombre, porque me pongo guapa para verte, ¿no?
No, es verdad, estás más guapa, estás más. Yo te veo como más repuestita.
Claro, dice la gente, está más delgada y ya no, estoy más fuerte. Lo que pasa es que con los chaquetones y eso un ceño menos, pero claro. Estoy bien, estoy
bueno,
en la onda.
Bueno, pues está en la onda. Oye, acabas de sacar, nosotros ya lo hemos podido disfrutar en Sevillanísima, te vendrás otra tarde con más tranquilidad, con más tiempo, lógicamente,
claro que sí,
para hablar de este nuevo trabajo, de lo que estás haciendo, porque estás haciendo más cosas, pero vamos a hablar de este corazón valiente, de estas semillanas que has escrito tú, ¿no?
Digo, Guerra de Valiente.
Eso, Guerra de Valiente, cuéntame. Pues mira, te mezcla el corazón indomable con la Guerra de Valiente.
Yo también lo he hecho antes. Dice, cántame el estribillo, le canta Corazón Indomable. Pero bueno, no pasa nada. Esta historia trata de hace 5 años, un primillo mío, tuvo cáncer. Y bueno, en aquel momento no me sentía preparada para haber apoyado para haber apoyado como se merecía, ¿no? Mi prima, mi entorno, no me encontraba preparada. Uh-huh. Entonces, dejé que el tiempo pasara y ahora a los 5 años me he encontrado con la capacidad de poder afrontarlo, no solo para aliviarme, sino también para moverlo en el mundo, ¿no? Para que esos corazones que hay por ahí pasando por eso, o la familia, porque al fin y al cabo esto conlleva a todo el entorno, pues tengan ese empujoncito de vida, ¿no? Ese escuchar algo para poder decir, pues mira, podemos,
claro,
para adelante.
Claro. Sin duda, como tú dices, hay que tener valor para poder cantar estas sevillanas y que no, porque uno, la pena o el dolor de lo que ocurre lo tiene en el corazón y lo tiene clavado, pero es,
claro,
es que después eso, trasladarlo a un escenario, efectivamente es mucho más complicado. Vienes bien arropada por gente de mucha categoría en estas sevillanas, vienes arropada por Chincho, por Antonio Bejarano, vienes arropada por Fernando Iglesias, por Mae, que lo conocemos todos por Mae, por Agustín Enque, ese Agustín que te toca la percusión, yo creo que como nadie en el mundo.
Son muy buenos todos.
También Arlesa, Goyo Lovera, decidiste ya con el anterior álbum, con el anterior trabajo, perdón, Volar Sola. ¿Cómo es Volar Sola?
Pues la verdad es que es una maravilla porque aquí, como no puedes bajar la guardia ni un segundo, no se termina de aprender, y como a mí lo que más me gusta en la vida es aprender, pues estoy súper ilusionada, súper orgullosa de lo que estamos creando, de cómo estamos trabajando, y bueno, con muchas ganas de que llegue la hora de subir al escenario y enseñarle al mundo lo que traemos, porque traemos mucho y muy bueno, ¿no? Traemos mucho y muy bueno, estamos haciendo cambios en todo un poco en general, con el objetivo de crecer, de poder sumar a esas personas, ¿no? De que vean otra... Estamos trabajando bastante, pero yo creo que esto va a dar todo su... Uh-huh.
Estás trabajando bastante, dices. ¿Qué estás, 2 días metida en el estudio dando por saco? ¿Por qué tú das
pues mira,
por saco?
Pues mira, yo doy calor porque tiene que ser así.
Doy calor.
En el estudio...
Qué fina lo ha dicho ella, ¿eh? Yo doy calor. Yo le he dicho, está dando por saco, que es lo que hace ella.
Del estudio reciente he salido hace poquito porque hemos dejado preparado unos pocos de temas, uh-huh, condiciones para irlo lanzando poco a poco.
Eso es.
Y bueno, y de oficina tengo jaleo para parar 11 trenes, fecha, gala, todo. Videoclip, estamos también en proceso grabando, muchas cosas, mutuo a la vez. Pero bueno, esto es señal de que si todo eso está ahí es porque hay algo después de eso, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, estamos en esa, muchas ganas, muy contenta.
Hombre, tú no te puedes quejar. Cuando dices hay algo después de eso, no te puedes quejar porque lleva siempre una legión de seguidoras y seguidores que a mí todavía me sigo preguntando cada vez que te veo, porque es algo impresionante ver cuando sale al escenario y esas caritas de ilusión y esas criaturitas que además lloran cuando la ven. O sea, lloran cuando la ven. Ella, para ella, su público es fundamental. Yo la he visto salir a un escenario con nosotros en una gala de Sevillanísima, mala. Pero mala de verdad, mala de que casi pierde el conocimiento cuando se bajó del escenario, porque para ella su público es en lo más importante. ¿Qué tienes para que la gente se vuelque contigo de esa manera?
Yo qué sé, yo... Tú me lo podrías explicar, no sé, yo, tú estás ahí arriba, tú me presentas, me dices, aquí está mi niña, aquí está, y ve lo que hace el público, yo qué sé. Yo siempre intento entregarme en cuerpo y alma, creo que esa es la chispa, ¿no? Para que esa conexión surja como es, ¿no? Yo no lo puedo explicar, pero yo siempre intento de ser yo misma. Ayer, por ejemplo, estábamos en la tele y las compañeras estamos hablando y dice, es que cada vez que está en la tele la audiencia ¿qué es lo que hace? Dice, pero si es que no está haciendo nada, si es que está ahí sentada mirándose la mano. Y yo digo, yo qué sé, como no sé, la verdad, yo hago lo que puedo, yo soy yo, yo no intento ni vender nada, ni ofrecer nada, yo mucha música y mucha verdad, ya está, ya que...
Es que lo has dicho en una frase, yo soy yo.
Claro, ya que cada uno lo gestione como pueda, yo no intento de... Esto es lo que hay, y hay veces que lo hago mejor y hay veces que lo hago peor, supongo, ¿no? Pa cara de... Porque somos personas, porque estamos aprendiendo, estamos... Entonces, yo qué sé, yo lo que no está bien hecho, y me dice Marisol, ten cuidado por aquí, no por allí. Intento corregirlo, y lo que se me... O sea, esto está bien, Marisol, esto lo has hecho muy bonito, esto está bien. Pues intento de hacer hincapié ahí, de seguir trabajando en eso, ¿no? Yo, de otra no hay. Es que me va bien, es que el público me quiere, entonces yo no sé.
¿A quién le haces caso, tú?
Dependiendo de dónde venga la información o el consejo, hago o no hago. Porque si tuviera que hacerle caso a todo el mundo, no, sí, tú por aquí, tú por ahí, yo voy a hacer lo que tú quieras. Yo voy a hacer lo que tú quieras cuando tú quieras, claro, hombre, yo estoy aquí para eso. Así no, pero si por ejemplo tú me coges que te aprecio, te respeto, te admiro, te quiero, y tú me dices, gringa mía, esto por aquí, por allí, y yo llego a mi casa y digo, Mariani me ha dicho esto, hay que mirarlo y hay que barajarlo.
Hombre, Mariani cuando te lo dice, no te lo dice porque viene, claro, por probarte,
por eso
contrario.
Te digo que a lo mejor hay otra persona que viene y dice, sí, y yo le digo, bueno, vale, pues lo escucho, lo respeto, pero no me lo voy a, no voy a trabajar en eso. Pero si por ejemplo me lo dices tú, o alguien importante, ¿no?, de mi entorno, de... Gente que es de bien, pues yo intento de corregir todo lo que se pueda, ¿no? Porque de eso se trata, de...
De aprender siempre, ¿eh?
A mí es que me encanta aprender. Yo es que estoy aquí y me gusta saber para qué este cable, para qué, cómo está hoy, cómo... No sé, me parece que todo es importante para crecer como persona.
¿Damos ya la exclusiva de Sevillanísima?
Dale, Castaña.
O dala tú.
¿Yo? ¿A mí me van a dirigir Mosuelo?
Dala tú.
Bueno, pues tenemos... Ahora estamos por Utrera, ¿no? Y es que estoy deseando que llegue el día. Estamos el 26 de febrero, ¿no?
26 de febrero.
Madre mía, la gana que yo tengo de volver al sitio y contigo sobre todo. Bueno, pues nada, que estamos en la gala de Utrera, ¿no? El 26 de febrero.
Ya, pues ella acaba de dar la exclusiva, Marisol Bizcocho.
Todo el mundo para allá.
Primera artista que confirma para estar con nosotros en la gala de Sevillanísima del día 26. En la Plaza del Altozano de Utrera, que es la primera con la que siempre abrimos y ya ves la que lías allí. Yo es que hemos pensado también, como todo el mundo se sabe el camino cada vez que va a verla, todo el mundo se sabe el camino de memoria, que además llegan desde primerísima hora. Hay que ver. En autobuses, en todos sitios y desde primera hora, cuando llegan los compañeros y empiezan a mandar fotos al grupo y tal, las fans de Marisol Bizcocho ya están ocupando las vallas pegaditas al escenario, ¿no? Y a lo mejor son dos o tres horas antes de empezar el concierto. En fin, mi querida gringa, pues gracias por habernos venido a presentar este Guerra de Valientes. Vendrás otra tardecita con nosotros a Sevillanísima para hablar de más cositas que estás haciendo. Y si no te veo antes, te veo el día 26, ¿no?
Perfecto, allí vamos a estar.
La gente estará ya diciendo...
Vamos a poner aquello boca abajo. Yo voy para allá, yo voy saliendo ya para allá.
Pues, querida Marisol Bizcocho, mi querida niña, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti siempre. ¿Vale?
Tal vez perdí la razón, que no fuera lo más sabio, que no fuera lo más sabio. Tal vez perdí la razón, que no fuera lo más sabio, y tu nombre se escapó desde el alma hasta los labios. Porque tuve el valor, la fuerza para contarlo, ay, ya no podía con mi dolor, ay, 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 lo siento mi amor, no es fácil callar la voz de un corazón indomable.
Pero nos vamos corriendo ya después de esta visita de Marisol Bizcocho, nos vamos corriendo de nuevo con nuestra compañera Irene Ramos, que ya está aquí con la actualidad femenina deportiva. Irene.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Mariani. Pues mira, te cuento. Sevilla y Betis femenino juegan en esta jornada 18 ya sus partidos el domingo y lo hacen con situaciones muy distintas. Empezamos con el equipo de Nervión. Vienen de jugar y de ganar esta semana su partido aplazado con el Sporting de Huelva y aunque esa victoria fue por la mínima, lo cierto es que tanto las jugadoras como el entrenador sevillista Cristian Toro tienen buenas sensaciones. Siguen en un momento dulce, están octavas en la clasificación y sobre todo con ganas de mantener esta buena racha.
Sí, creo que el equipo hizo un muy buen partido y es verdad que tuvimos muchas ocasiones, sobre todo también en el primer tiempo, para ir con una ventaja mayor al descanso y contento por la victoria. De esta manera se crece, sufriendo, trabajando, y contento por el grupo porque está entrenando muy bien, pues está trabajando muy bien y esperemos que sigamos en esta línea.
Las sevillistas reciben este domingo a las 12 en casa al Villarreal, equipo que se encuentra en el puesto 12 de la tabla y con el que esperan, como decimos, mantener esa tendencia positiva de seguir sumando puntos y afianzando su posición en la clasificación lejos de la zona baja. En el Betis, todo lo contrario. En principio, la cita del domingo con el líder, el Barcelona, solo puede empeorar más aún el complicado momento por el que atraviesa el equipo verde y blanco. Están en zona de peligro, en el puesto 14 de la tabla, rozan ya los farolillos rojos del descenso y acumulan demasiados partidos sin puntuar. El club intenta, eso sí, maniobrar para cambiar esta dinámica y ha fichado a una nueva delantera. Toma nota, se llama Ode Fulutudilu. Sus armas, al parecer, son el manejo de ambas piernas y también que es una jugadora muy, pero que muy rápida. La escuchamos.
I'm really happy. I'm looking forward to the challenge because I know it's not going to be easy. It's going to be a very challenging time because this is a difficult league and the club is in a difficult position. So I'm really looking forward to the challenge.
Bueno, pues contaba la jugadora lo motivada que está para venir a Sevilla y también contaba que sabe que el club se encuentra en un momento muy complicado y que quiere aportar un poquito su grano de arena para que esta solución llegue y el club cambie esa dinámica. Las béticas, por cierto, con su nuevo fichaje, la jugadora sudafricana, que no sabemos si está convocada o no para este partido, como decíamos al principio, se enfrentan el domingo al líder, al Barcelona, a las 4 de la tarde. Así que nada, Mariani, un partido complicado, a la par que emocionante e interesante. Aquí lo dejamos de momento. El lunes, te recuerdo, los resultados del fin de semana en el programa de deportes de COPE Sevilla y también, como siempre, en nuestra web, cope.es/Sevilla Deportes en femenino. Un besito y buen fin de semana.
Pues un besito, buen fin de semana, querida Irene. No tengo narices a repetir el nombre de la jugadora. Es imposible. Mira que he intentado tomar nota. No ha sido posible. En fin, bueno, a ver la gente de deporte. Ahora ya masculino. Víctor Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Mariani, ¿qué tal? Bueno. Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Sevilla, preparando una mañana que está bastante movida. Está ahí Oliva en el laboratorio con los sonidos de Sampaoli, que acaba de hablar en la previa del partido del domingo, igual contra el Barcelona. Y también ha hablado Pellegrini, o sea que hay un montón de cosas que contar en el día de hoy.
Bueno, como nos queda minuto y medio, ¿alguna cosa que nos puedas adelantar? ¿Algún titular?
Bueno, ha hablado Sampaoli un poco del mercado y se ha mostrado crítico por cómo se utiliza a los jugadores, los ha calificado como latas de tomate. Yo creo que ese va a ser el titular que vamos a encontrar en todas las páginas web de aquí a un rato, porque dice que se utilizan como mercancía. Bueno, son reflexiones del profesor Sampaoli, que suele ser bastante interesante porque es un entrenador particular que entra a todo. Cualquier cosa que le preguntes, pues él te responde y algunas de sus respuestas suelen llamar la atención. Tiene el Sevilla todos disponibles, excepto Nava, y bueno, ha hablado de un montón de cosas y creo que va a ser muy interesante escuchar a Sampaoli y también a Pellegrini, técnico del Betis, que también ha dado la rueda de prensa de cara al partido de mañana frente al Celta de Vigo.
Mañana juega el Betis con el Celta y el Sevilla, perdón, ¿con quién jugaba?
El domingo,
¿pero contra quién?
En Barcelona, contra el Barcelona.
Contra el Barcelona. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que les depara a los dos equipos de Sevilla y ojalá pues los dos ganen, caramba. Pues querido, como me quedan 20 segundos, voy a hacerlo bien y voy a despedirme mira, todos los oyentes. ¿Has visto? Esto es porque no está Oliva dándome la lata.
No, Oliva está hasta arriba.
Por eso digo, como está hasta arriba y no está diciendo vete, pues me da tiempo.
No, pero te lo digo yo.
No hace falta, dale, ya lo digo yo sola.
Dale paso a la trasera, ¿me entiendes? Y ve dejando ya el huequecito.
Queridos oyentes, hasta el próximo lunes. Todo vuestro.